Que bueno, hay cuestiones que son especialmente relevantes desde el punto de vista de la comunicación, que es que nos cuente cómo las máquinas en las fábricas ya han evolucionado algo así como los sentidos, tacto, vista. Digamos que cada vez tienen más habilidades que se parecen a las de los humanos, y de esto nos va a hablar Nacho Armesto enseguida. Vamos a hablar también con Jorge Lamas, como cada jueves, de historia. Recordarán que la semana pasada hablábamos de uno de los sitios urbanísticos de Vigo, que fue todo el relleno del antiguo Arenal, que se sigue llamando así, pero ahora, bueno, pues ya saben ustedes que es de hormigón toda la zona de la Alameda, y vamos a seguir con hitos de urbanismo hilando con la reciente aprobación del Peugeot en la ciudad. Y también nos vamos a ir hasta Nigrán, porque estamos en vísperas de San Juan y se va a celebrar, pero se va a celebrar con la prohibición de hacer agujeros en las playas y también hogueras. Enseguida nos lo va a contar todo el alcalde Juan González.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
Voces tecnológicas en Radio Voz, con el profesor Ignacio Armesto, de la Universidad de Vigo, para entender el mundo que viene.
Pues hoy me hace mucha ilusión, Nacho Armesto, que te conviertas en protagonista del contenido. Armesto, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenos días a todos los radioyentes.
Porque tenemos la suerte en el programa, bueno, pues además de contar con el organizador de las JAI como colaborador cada jueves, pues también, además de esas jornadas de automatización industrial que se celebran cada dos años en la Universidad de Vigo y que convierten a la ciudad en el epicentro de la robótica, pues también profesor de la Universidad de Vigo, que es un amplio experto en todo lo que tiene que ver con la robótica y cómo las máquinas fueron poquito a poco entrando en los procesos de producción. Y bueno, pues precisamente, Nacho, la próxima semana, el próximo miércoles, vas a impartir una charla en Vigo que organiza la Sociedad Internacional de la Automatización sobre los nuevos avances de esta robótica que está ya en las fábricas y que ha cambiado los procesos productivos. Cuéntanos un poquito el contexto de este evento, que luego te iré preguntando por esas cositas jugosas de los robots.
Pues sí, efectivamente, por cierto, aprovecho para invitar a todos los radioyentes que quieran venir. Será en el salón de actos de la sede Cidal, en la calle Torre Cedeira de la Escuela de Ingeniería Industrial, y bueno, pues allá estaremos contando un poquito cosas sobre la historia de la robótica, ¿no? En este caso es lo que se llama una reunión técnica que organiza la Asociación Internacional de la Automatización. Normalmente yo he participado con ellos en charlas en otros sitios, pues he dado charlas parecidas a esta en Barcelona, en Valladolid y tal, pero bueno, este año han querido que imparta la charla en mi propia casa, y bueno, pues la verdad que me hace especial ilusión, así que al que le apetezca venir un poquito, luego habrá una mesa redonda con tres o cuatro expertos en Galicia, en Vigo, ¿no? Y a lo mejor de fuera, pues que hablaremos después un poco sobre el estado de la robótica en nuestro país, en nuestro entorno.
Bueno, y además garantizada la divulgación, que eso es importante también, estas cosas, Nacho, que tú nos cuentas las cosas de una forma que las entendemos todos, y eso es básico. Bueno, vamos a empezar un poquito por los robots. Claro, nos parece que es algo hipermoderno, pero hay robots primitivos que ya llegaron a las fábricas ya hace bastante, ¿no? ¿Cuándo se introdujeron en los procesos productivos, Nacho?
Pues mira, llevamos más o menos, un poco hablando de robots, de 100 años. Ahora mismo más o menos se cumplen 100 años de historia. Te cuento un poquito. Bueno, esta charla va en el contexto de lo que ahora se conoce como la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, que son estas cosas que seguro que los radioyentes habrán oído en algún momento, del Internet de las cosas, la fabricación aditiva, la fábrica o el gemelo digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad. Pues otra pata de la de la industria 4.0 es la robótica avanzada, lo que llamamos la robótica, que ahora explicaremos, colaborativa o sensitiva, ¿no? Pero el robot como tal, digamos, como concepto, pues surge en los años 1920, por eso digo que tiene como 100 años de historia, concretamente en una obra que escribió pues un autor checoslovaco, Karel Čapek, y donde, bueno, la obra se llama RUR, Rosum Universal Robots, donde ya tenía esa visión pues de un aparato que libraba a las personas de hacer las labores tediosas, repetitivas, etcétera, ¿no? Entonces ahí nace un poco el concepto. Después, en los años 40, se populariza más con una figura que seguramente a los radioyentes les sonará, Isaac Asimov, que, bueno, pues una de sus obras más conocidas es Yo, Robot. Hay películas, ¿no?, que reflejan esa visión también, ¿no?, del robot humanoide, ¿no?, pues como ayudando, ¿no?, al ser humano en todas las tareas. Y como ya equipo industrial, realmente surge en los años 50, ¿no? Concretamente, pues hay dos personas muy relevantes, que son Josh Devol y Engelberger, que fundan una empresa que se llama Unimation, y ahí ya en los años 50 o 60 es donde realmente nace el primer robot industrial en Estados Unidos, y desde ahí pues hemos ido recorriendo la historia hasta nuestros días, ¿no? Y entonces hablaré un poco desde ese momento hasta el presente, qué es lo que ha ido ocurriendo, ¿no?
Fíjate, y es muy interesante porque es verdad que estamos hablando muchísimo de inteligencia artificial, ¿no? De cómo al final, bueno, pues el poder procesar ingentes cantidades de datos convierte a las máquinas en predictivas, por lo tanto pueden tomar decisiones, bueno, pues que se ajustan a un patrón y que incluso en algunos procesos son más eficaces, ¿no? De lo que puede ser la mente humana por la cantidad de datos que llegan a manejar. Pero claro, es que vas a hablar ya de una evolución en otro ámbito, ¿no? Porque, bueno, pues pueden casi pensar las máquinas ya, pero que hayan evolucionado los sentidos, explícame esto, porque a mí esto me fascina. Hablamos muchísimo menos de esto y es, desde luego, muy interesante.
Bueno, a ver, el primer, digamos que los primeros robots en el sentido, digamos, de justamente de los sentidos, eran muy torpes, ¿no? El robot, lo que tenía, el primer robot era una máquina, un sistema mecánico, que mediante accionamientos, pues típicamente primero hidráulicos, después eléctricos, lo que conseguía es que, comandando, ¿no?, los motores de cada una de las articulaciones de ese robot, pues se pudiera llevar a una posición muy, muy precisa. Pero realmente el robot, esa capacidad que tenemos nosotros de sentir, ¿no?, con el tacto, o de ver con la visión, pues inicialmente no la tenía, con lo cual pues en todos los procesos el robot sí nos daba esa precisión, el posicionamiento, pero, por ejemplo, si una pieza, para poder recogerla con un robot de una forma adecuada, pues teníamos que posicionar la pieza en esa coordenada, ¿no?, donde el robot, pues de forma repetitiva y constante, iba siempre a recogerla, ¿no? Entonces, los nuevos robots lo que pretenden es flexibilizar esa tarea, incluyendo capacidades de visión y de tacto, pues por ejemplo, para la visión, pues para permitir que, oye, la pieza pues más o menos está por aquí, por esta zona, entonces con la visión pues yo puedo corregir, digamos, decirle al robot, que el robot se le dé una orden más del tipo, coge una pieza que está en esa zona, y el robot con visión artificial pues corrige el punto concreto para que, oye, esa pieza está un poquito desplazada, pues es capaz de hacerlo de forma autónoma, ¿no? Como hacemos un poco nosotros, que nos dicen, coge ese bolígrafo de la mesa, y ese bolígrafo pues no está siempre perfectamente posicionado, sino que tenemos nosotros con la visión, hacemos una realimentación y lo recogemos, pues, como te decía, ¿no? Y luego el tacto, bueno, también es una ayuda a la hora de recoger, porque también pues hay ciertas cosas que hay que aplicar una presión, si aplicamos demasiada presión se rompe, si aplicamos demasiado poco se nos cae, pero además también es una capacidad que nos permite el que la persona y el robot puedan trabajar en un entorno colaborativo, porque si el robot es capaz de, cuando detecta pues un contacto, por ejemplo, con algo que no es esperado en ese momento, y puede controlar el esfuerzo, ¿no?, que hace, y parar cuando ese esfuerzo es superior a un determinado valor, pues se puede, con una buena programación y cumpliendo unas normas, pues hacer que un robot pueda trabajar al lado de las personas sin un valleado, sin entonces puedan trabajar en puestos de trabajo de forma colaborativa. Eso es un poco las dos cosas que han ido sumándose antes del tema de la IA, que tú ahora comentas, antes de la IA, para que el robot sea más inteligente, más autónomo, y que aquellas cosas con las que interactúa tengan que estar menos estrictamente posicionadas, por ejemplo.
Esto es muy interesante. Y fíjate, dices antes de la IA, pero claro, lo que se da en el entorno industrial muchas veces nos lleva mucho menos, ¿no? Bueno, pues porque las industrias, por diferentes motivos, son espacios, bueno, pues bastante aislados, ¿no? En muchos casos también por todo lo que tiene que ver con el secretismo, ¿no?, del proceso productivo para evitar filtraciones, y eso nos lleva a que nos perdamos cosas muy interesantes. ¿Dónde dirías que está, digamos, la robótica más avanzada? ¿En qué sectores, Nacho? Porque aquí hablamos mucho de todo lo que tiene que ver con la automoción, claro, porque es uno de los sectores que más desarrollo hay empresarial en la provincia, pero no sé si esto coincide con la visión global. ¿En qué sectores hay más desarrollo de robots? ¿Dónde están más avanzados?
Bueno, lógicamente, pues como bien dices, la robótica industrial empezó pues en las industrias que tenían por tamaño y por volumen de producción pues una mayor necesidad o una mayor facilidad para integrar estas soluciones, que eran costosas al principio, muy costosas, cada vez menos, en sus procesos, ¿no? Entonces empezó, pues típicamente en el mundo automoción, fue uno de los mundos que desplegó, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, pues seguramente a lo mejor nuestros oyentes no lo saben, pero en el mundo de la medicina está habiendo un despliegue muy, muy importante, ¿no? Pues hay un robot que seguramente más o menos a algunos ya nos suena, ¿no?, que es el robot Da Vinci, sí, muy conocido. Pero bueno, ahora, por ejemplo, incluso, pues como bien sabes, nuestro cirujano gallego, ¿no?, Diego González Rivas, uh-huh, está colaborando en el desarrollo de un robot de esa filosofía, pero más avanzado, que se llama Shurui. Pero también tenemos, pues, robots, por ejemplo, hay un quirófano híbrido en el Hospital Cunqueiro que tiene un sistema de un fabricante que se llama Siemens, División Salud, pues para ayudar a los, sobre todo en operaciones de cuestiones vasculares, ¿no?, ayudar a los cirujanos a la operación durante el proceso de poder hacer rayos X, placas, ¿no?, y visibilizar en tiempo real el interior, por decirlo así, de la persona que está siendo operada, para ayudarles a ellos en el seguimiento. Tenemos también robots ahora que van a ayudar a operar rodillas, a facilitar el trabajo de los cirujanos. O sea, el mundo de la robótica está desplegándose, por ejemplo, también mucho en el mundo de la medicina. En el mundo, por ejemplo, de la logística, pues, por ejemplo, los robots móviles, ahora mismo, bueno, un caso que me imagino que todos podemos ver, ¿no?, pues es el caso Amazon. Amazon, en sus sistemas de logística, pues poco a poco ha ido introduciendo cada vez más robots y robots que son los que mueven los productos dentro de sus grandes almacenes. Pero, por ejemplo, ahora hace poco, pues al campo, acaba de crear un centro logístico en España, pues que con un fabricante que se llama Ocado, donde ahí manejan pues 200.000 pedidos a, no sé si al día, podría revisar la documentación, una barbaridad, y lo hacen todo mediante robots móviles, ¿no? Y luego otras industrias, como por ejemplo la industria alimentaria, e incluso en general cualquier industria que tenga un almacén, un de expedición, pues los robots que permiten paletizar, ¿no?, que permiten construir esos últimos paquetes que son los que salen en los camiones para distribución, pues también son robots que es frecuente verlos en industrias pues ya más pequeñas, ¿no? El robot hoy en día podemos decir que es una commodity, ya no es una cosa que sea exclusiva de los grandes players de la industria, sino que lo podemos ver en todas partes, e incluso, como ya sabes, también en el mundo personal, pues tenemos, pues seguramente que todos nuestros radioyentes saben el caso bien conocido, el primer robot quizás que ha entrado en nuestra vida diaria, que es el robot aspiradora, ¿no?
Fíjate, ¿no?, y que ahora está avanzando todo tan rápido que, Nacho, estamos hablando ya de robots humanoides, de prototipos, ¿no?, de momento, porque, bueno, es verdad que ahí no están generalizados, pero ¿tú crees que llegarán a la industria?
Sí, sí, bueno, de hecho ahora mismo hay un proyecto con un fabricante de robótica que está trabajando con BMW en una planta de Estados Unidos. Este robot se llama Figure. Y ahora mismo se están haciendo las primeras pruebas de validación, están, por lo que se sabe, ¿no?, están siendo exitosas. Y bueno, este fabricante de robots pues dice que sí, que va a desplegar una colección de humanoides en esta primera planta, de que es como siempre, ¿no? O sea, esto está ahora mismo en un estado muy incipiente, pero parece que sí se va a hacer. En China también se está hablando de que ya lo están haciendo. Lo que pasa es que, bueno, China es un país muy hermético, tampoco se conoce exactamente en el estadio, ¿no?, en el que están, pero sí, todo esto es posible gracias a los avances de la mecánica y de los motores eléctricos, es decir, la parte, si quieres, del movimiento, ¿no?, el control cada vez más avanzado que se tiene sobre esas tecnologías ya bípedas, y además la inteligencia artificial, que ha acelerado mucho esto porque, pues lógicamente, le da una capacidad al sistema robótico cada vez de ser más autónomo, más capaz de aprender por sí mismo, de entrenarlo de una forma mediante, más que por programación pura, como la entendemos hoy, más por entrenamiento, por prueba y error, y están surgiendo muchas, bueno, hay muchos fabricantes ahora mismo que están trabajando en esta línea, ¿no? De hecho, pues en el último CES, Computer Electronics Show de Las Vegas, el CEO de NVIDIA, que es un fabricante en el que se ejecutan de tarjetas gráficas, GPUs, en las que se ejecuta pues la inteligencia artificial hoy en día, presentaba un proyecto en el cual pues aparecieron al lado de él pues como unos 12 o 14 robots, donde decía que él está apostando por el desarrollo de soluciones concretas de IA para el mundo de la robótica bípeda. O sea que esto yo creo que lo veremos en los próximos años en la industria, seguro, y ya veremos en qué otros entornos, ¿no? Uh-huh. Disney, por ejemplo, ya ha desarrollado un robot con esta tecnología para sus parques de atracciones, un robot muy bonito, muy muy entrañable, ¿no?, que parece un pato. Bueno, poco a poco veremos cosas, seguro.
Bueno, está pasando, ¿no? El futuro ya está aquí, que decimos así algunos nostálgicos. Nacho, no vamos a entrar en el debate sobre si sustituyen o no mano de obra, porque cada vez hay más gente también que está deseando que los robots trabajen y que, bueno, pues nos den la prestación para no tener que trabajar tanto nosotros, que nos paguen igual, pero que trabajen los robots, que es otro enfoque. Así que en ese tema entramos otro día. Nacho Armesto, muchísimas gracias como siempre, y emplazamos a la audiencia el 11 de junio, este próximo miércoles, en la Escuela de Ingeniería Industrial en Torrecedeira, una interesante charla a cargo de Nacho Armesto sobre la evolución de la robótica y también cómo la robótica colaborativa y sensitiva está ya a nuestro alrededor, aunque a veces no la veamos. Nacho Armesto, gracias, un abrazo grande.
Gracias a ti, Viviana, un abrazo a todos.
Radio Voz, alegría de vivir.
En 14 Electrodomésticos tenemos lo mejor en electrónica, menaje, fitness y mueble auxiliar. Calidad, diseño y precio justo. Las mejores marcas y un servicio técnico experto. Además, reciclamos tus viejos electrodomésticos. Visítanos en Avenida Rosalía de Castro 10, Rivadumia, y en www.14electrodomésticos.es. Descubre por qué con 14 electrodomésticos las familias son más felices.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de historia. Jorge Lamas, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Viviana.
Y vamos a hablar de urbanismo en la ciudad, de la historia del urbanismo en la ciudad. Hacíamos en una introducción el pasado jueves hablando del ensanche, de ese relleno en lo que conocemos como la zona de la Alameda, la zona del Arenal. Pero bueno, pues hoy vamos a dar una visión global al respecto de los planes urbanísticos o lo que se pretendió que fuesen planes para ordenar la ciudad, porque nos tenemos que retrotraer a otros siglos. Jorge, ¿cuándo empezó un poco la vocación en Vigo de ordenar la construcción?
Bueno, en Vigo, lo decíamos el otro día, tenía un serio problema a principios del siglo XIX con el espacio donde desarrollarse. Es una localización bastante complicada porque tiene pues una gran verticalidad, está el mar al lado, y los primeros intentos para organizar un poco vienen más o menos de la época de la Reconquista. Uh-huh. Es sobre 1810, 1811, cuando un ingeniero, Miller, hace el primer plano para expandir la ciudad hacia el este, es decir, hacia lo que después creció la ciudad, hacia el este, hacia la Alameda, todas esas calles. Pero, sin embargo, el plan de este hombre era un poco distinto porque era siguiendo un poco ese modelo de ciudad amurallada que ya existía. Lo que pretendía era ampliar una zona, pero iba a conservar esas murallas, con lo cual tampoco era una gran solución, y de hecho, bueno, pues pasó totalmente desapercibido, y ya nos situamos lo que hablábamos la semana pasada en ese plan de ensanche, en ese que sí se llevó a cabo. Para ordenar todo ese espacio, realmente es una ciudad que finales del siglo XIX está creciendo de una forma enorme, y ya cuando entra el siglo XX todavía más. Así que a mediados de la década de los años 30 se propone desde la corporación a un arquitecto no cualquiera, sino a Antonio Palacios, la realización de un plan de ordenación urbana. Y es un plan realmente muy moderno, es un plan que fue calificado como el intento de convertir Vigo en la Barcelona Atlántica. Es decir, iba a seguir ese modelo muy cuadriculado que tiene todo el ensanche de Barcelona. Pero en el caso de Antonio Palacios iba mucho más allá y ya jugaba con un concepto hoy en día muy actual, lleno de polémica, pero él ya lo veía entonces, y es el concepto metropolitano. No se quedaba en la ordenación del espacio pues principal de lo que era entonces la ciudad. Prácticamente era todo lo que es el ensanche, Urzaiz, y bueno, pues poco más, porque aún todavía no estaba abierta la Gran Vía, todavía no estaba abierto la gran expansión hacia la Plaza de América, con lo cual su plan contemplaba ya eso, pero bueno, pues estaba incluso en su plan se incluía también la construcción de un puente para conectar con el otro lado de la ría, se contemplaba la ordenación por espacios y por sectores, se atribuía a la zona de San Mil una zona turística con un balneario, con incluso una comunicación con ferroviaria, que hubiese allí una estación para comunicar lo que era el centro de la ciudad y la gente que en teoría iba a venir a esa playa que entonces era fantástica, la playa de San Mil, y él lo tenía todo ordenado. Es un plan polémico porque esas bondades tenía una contraprestación, que era pues prácticamente la desaparición de todo lo que conocemos hoy como casco bello. En su plan iba todo abajo y era una construcción desde el mar hacia el castro, pues prácticamente toda nueva, toda muy bien ordenada, con grandes edificios, grandes avenidas, pero eso se iba a ir al garete. No salió adelante por las circunstancias del momento. Fue un momento, la aprobación inicial creo que es del año 34, 35. bueno, estamos en plena república con todo el lío social que hay en aquel momento y también con un conjunto de intereses que chocaban entre sí. Pues los grandes propietarios no estaban muy de acuerdo con ese plan, tenían otras ideas y una vez que triunfó el golpe de Estado del 36 desapareció el Plan Palacios.
Y claro, se ha hablado mucho del Plan Palacios, quizás el proyecto del que más se ha hablado, bueno, pues también por la figura del arquitecto y por esa ambición, Jorge, pero claro, se volvió a intentar planificar la ciudad, ¿no? Con momentos que se parecen a los de ahora también, ojo.
Sí, sí, efectivamente. Era una ciudad que estaba desbocada. Creo que el dato es que en el siglo XX no hay localidad o no hubo localidad en toda Europa que creciera de forma porcentual tan grande como el crecimiento de Vigo. Prácticamente cuando estamos en 1900 es una ciudad de aproximadamente los 9.000, 10.000, 11.000 habitantes y concluye el siglo XX pues con cerca de los 300.000, si no lo supera, porque esa siempre va a ser una duda que genere la demografía viguesa. Entonces sí que hubo cambios. Después de la Guerra Civil el crecimiento es muy grande, aparecen muchas calles, pero sin esa visión de conjunto de ordenar todo de una forma pues más o menos racional. En los años 60 se empieza a plantear ese asunto y desde el ayuntamiento se encarga la elaboración de un plan, pero no salió adelante ese plan, no por distintas circunstancias, una de ellas la especulación que hay enorme en esos momentos, el gran dinero que se está moviendo con la construcción de vivienda, pues impide en alguna manera que pudiera salir. Hacia 1973 hay otro intento, no es un plan general tal como lo conocemos ahora, pero sí se establecen ciertas normas para seguir creciendo. Pero tenemos que situarnos ya en 1988 para afrontar el primer plan general, más o menos como es hoy en día. Y sin embargo, lo que decías tú, en 1991 fue anulado.
Fíjate, y estaba viendo que 40 años desde el Plan Palacios, Jorge.
Sí.
Que al final la ciudad estuvo durante 4 años con un crecimiento exponencial y sin regular el modelo,
claro.
Sin regular el suelo, ¿no? Claro, eso explica muchas cosas también.
Claro.
¿Por qué se anuló ese plan, Xeral?
Ese plan fue anulado por la Xunta cuando estaba José Cuiña en política territorial. Bueno, pues decía que no se cumplían una serie de requisitos por parte de la normativa en urbanismo que tenía la Xunta de Galicia y se dejó de lado. Pero un poco es también lo que pasó en 2015 con la anulación del anterior. Hay en juego ahí pues varias normativas que están a caballo en el tiempo con la aprobación unas con otras y bueno, pues siempre quedó esa duda de si era correcta esa anulación o si era más bien un choque político entre un gobierno liderado por el PSOE en Vigo, bueno, una coalición que había, uh-huh, en Vigo en esa época, y el gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia. Un poco, bueno, en resumidas cuentas, es ese asunto. El caso es que 2 años después de esa anulación se aprobó el plan general que está hoy en día en vigor.
Es que es un dato interesantísimo, que
claro,
el plan que está en vigor hasta que se publique el nuevo, porque es verdad,
sí,
puntualizamos, ¿no? La semana, el día 26 de mayo, se aprobó en pleno el plan Xeral, el que va a regir a partir de ahora, pero hasta que se publique en el boletín,
claro,
de la provincia, por lo tanto, no entra en vigor, así que seguimos regulados por el plan de 1993, ojo, que xa choveu.
Pues eso precisamente lo que obligó a retomar ese plan, porque hubo uno posterior, que es el del 2008, pero ese plan, bueno, pues fue denunciado por un conjunto de asociaciones, lo que se llamó Alternativa Vecinal, se decía que le faltaba la evaluación ambiental, uh-huh, y en 2015, es decir, 7 años después de su aprobación, que sí estuvo en vigor ese plan, se anuló, dejando otra vez en situación de interinidad urbanística a la ciudad durante algún tiempo.
Efectivamente, aún recordamos pues esa ley Vigo, ¿no?
Esa ley Vigo.
Permitió que durante estos años, bueno, pues llevara a cabo proyectos concretos, que por parte de la Xunta de Galicia se regulase el suelo para no frenar la evolución y el crecimiento, sobre todo industrial. Bueno, pues es una historia, desde luego, con muchos avatares, la del urbanismo vigués.
El urbanismo vigués, solo hay que salir a la calle y vas viendo más o menos, o por lo menos puedes intuir cuándo se abrieron las calles, cuando se construyeron ciertos edificios, porque, en muchos casos se construyó muy mal, no se pensó en el ancho de las vías, en la altura de los edificios. Hay calles como Torre Cedeira, que no tiene una gran amplitud y, sin embargo, tiene una gran altura, con lo cual, bueno, pues tampoco es un lugar realmente pensado para vivir de una forma cómoda.
Cierto es que, bueno, pues es verdad que Vigo ha ganado en calidad urbana en los últimos años, pero que, bueno, estéticamente se podían haber hecho las cosas seguramente de otro modo, ¿no?, en las últimas décadas.
Y tú fíjate, porque hay un momento en la historia de Vigo que es brutal, que es el nacimiento del polígono que llamamos el polígono, que se llamó en su día polígono de Colla, que es toda, transformar una zona prácticamente rural en una zona muy urbana. En ese momento se hizo sin el amparo de un plan general y, sin embargo, quedó bastante
Se hizo bien,
bien
se efectivamente, hizo bien. Porque están sus edificios con sus zonas verdes, con sus espacios de esparcimiento, efectivamente. Bueno, pues lo que hay que hacer está más o menos claro, ¿no? Luego, cuando entran en juego otros intereses, seguramente es cuando no funciona, ¿no? Y se llega a otro resultado. Pero bueno, el modelo de cómo tienen que crecer las ciudades, los años... ¿De qué año es Colla? Porque en los 70, por ejemplo, en Pontevedra, ese fue también el momento en el que se expandió la ciudad de una forma ordenada.
Son en mitad de los 60 y ya entrando en los 70, pero en ese aspecto hay zonas que son más apetitosas que otras.
Ya. Todos nos entendemos. Jorge Lamas, gracias.
Gracias.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan cambios de información. ¿Qué tiempo te pusiste en medio? Qué bien que con mis dedos noté el frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación, que no te has ido y que te tengo cerca. No sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres.
qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno. El soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las
fotos. 1:35, enseguida nos vamos hasta Nigrán porque se acerca San Juan. Eso significa que me viene la fiesta más importante del municipio con unas normas que hay que cumplir, ojo. Y vamos también a tener un recuerdo para un colaborador de La Voz de Galicia, un historiador, Juan Miguel González Fernández, que ha fallecido en las últimas horas, fundador del Instituto de Estudios Vigueses, un hombre que ha estudiado a fondo la historia de la ciudad, que también la ha dejado escrita por barrios y que bueno, pues está siendo despedido por sus amigos que bueno, pues se aseguran, entre ellos Jorge Lamas, que le van a echar mucho de menos. Como decimos, Juan Miguel González Fernández, que falleció ayer por la tarde en Valladolid en un desgraciado accidente, un hombre que escribió sobre la historia de Calvario, sobre la historia de Teis, que bueno, pues leyó también mucho y recorrió mucho la ciudad para poder dejar escrita por barrios la historia de cada uno de esos enclaves que tiene entidad propia. Él era de Bouzas, nació en el año 1961 y mucha gente en la ciudad, historiadores, pero también muchos vecinos de Vigo lamentan su fallecimiento. Como decimos, colaborador de esta casa, de La Voz de Galicia, también desde aquí le mandamos a su familia y sus allegados un fuerte abrazo.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Juan González, alcalde de Nigrán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Nos estamos acercando a esa fecha tan importante en el municipio, San Juan, que por cierto, este año, bueno, pues cae entre semana, noche de lunes al martes. Eso, bueno, pues influye bastante en los planes también y en la afluencia a las fiestas. Juan, pero queremos saber cómo os estáis preparando en el Ayuntamiento de Nigrán para celebrarlo, porque es la fiesta grande, ¿no?, del municipio.
Bueno, es una de las fiestas grandes, pero está claro que es una de las fiestas que más... no quiero decir trabajo, porque tampoco es que dé más trabajo, sino que más complicaciones pues nos da, sí que nos da un poquito de dolor de cabeza. Por un lado, súper contentos, porque es una fiesta muy tradicional en Nigrán y sobre todo en la parroquia de Pansón, pero muy, muy tradicional, porque aparte despedimos el largo invierno, aunque a veces cada vez es menos largo. Pero claro, lógicamente viene muchísima gente a Nigrán, muchísima gente joven, muchísima gente que viene dispuesta a divertirse, y cuando hay tanta gente que viene a divertirse, a pasar la noche hasta el sábado de la mañana, pues también al final supone algunos problemillas o algunas dificultades que intentamos por todos los medios que cada año sean menores. Uh-huh. Y ahí estamos, como todos los años,
y
aprendiendo cada año.
Este año, igual que el año pasado, está prohibido hacer hoyos y encender hogueras en Playa América y en Pansón. Esto es importante, Juan.
Sí, es importante porque hace unos años, hace 5 o 6 años, empezamos con un proyecto que era Sansón en Liso, que realmente nos fue muy bien. Hay que reconocer que nos fue muy bien los primeros años, los primeros momentos. La gente se concienció bastante, y de toda la cantidad de kilos y kilos de liso que se recogían y de todo lo que se ensuciaba, pues bajamos muchísimo esas cantidades de basura. Pero bueno, el tiempo hace que la gente se relaje, uh-huh, que al final pues todo lo que pensábamos que iba a ser maravilloso pues tampoco lo es tanto, y por lo tanto ya el año pasado pues decidimos, aparte de concienciar, seguir concienciando con nuestro programa Sansón en Liso y seguir haciéndolo, pues decidimos dar un paso más y decir, bueno, pues venga, si no se cumple, porque la verdad el estado de las playas el 24 por la mañana no era maravilloso, todo lo contrario, Entonces decidimos dar un paso más y decimos, bueno, vamos a empezar también a prohibir hacer esos agujeros que se hacían en la playa, que parecían cráteres en toda la playa, no dejar llevar leña para la playa, no dejar llevar palas, en colaboración, policía local, protección civil, guardia civil, autonómica, Seprona, todos los cuerpos de seguridad que hay, el GES, por supuesto, y entre todos, bueno, decidimos, bueno, ya, vamos a concienciar mucho, con la ayuda de Amigas de la Terra, que estaban en todas las entradas diciéndole a la gente, por favor, nuestro pez es lo mejor que tenemos, con Precero, que es nuestra empresa de recogida de basura, llevando sacos en los que pone Sansuán sin liso, bueno, intentando concienciar, pero a la vez también avisar de que aquel que no esté concienciado, pues que probablemente se lleve una sorpresa, o sea, una buena multa. Y bueno, la combinación de concienciar y avisar de que le podía llevar una multa, pues surgió, bueno, mucho, muy buen efecto, y por lo tanto, pues quedamos contentos y este año continuamos así.
Supongo que hay alternativas, que se puede disfrutar de las hogueras de San Juan sin necesidad de hacer la hoguera en la playa, Juan, que al final el ayuntamiento también programa, ¿no? Y luego que estarán permitidas las hogueras particulares también con autorización.
Sí, ¿no? todas las no sé cuántas debemos tener pedidas, pero muchísimas todos los años, y todas están aceptadas. Las dos grandes de la playa que hace el concello en colaboración con la Comisión de Fiestas de Pansón, pero que tienen unas medidas de seguridad, que al momento de apagar la hoguera se llevan todo el material, todo eso, la tradición sigue siendo la tradición, pero lo que intentamos es no destruir lo que creemos que es lo mejor que tenemos en cualquier municipio en Irán, que es nuestro medio ambiente. Ya digo, son muchísimas personas, con lo cual siempre hay gente que va y que está en la playa, y siempre, lógicamente, pues hay más basura de la que hay un día habitual, porque es una fiesta y todos tenemos fiestas, pero bueno, intentamos que sea algo respetuoso con el medio ambiente y no dar la imagen. Vemos, el año pasado ya no lo vimos, no vimos en Irán la misma imagen que había pues en Riazor o en las playas de Málaga o en Barcelona, y eso nos causó satisfacción y pensamos, bueno, vamos a repetirlo. Y ahí estamos.
Hoy es el Día del Medio Ambiente, por lo tanto un día muy oportuno para reivindicar la necesidad de cuidar esas playas, ¿no? Que son una joya que tenemos y que, bueno, pues no vale la pena por unas horas allí de fiesta, ¿no? Bueno, pues el daño que se provoca al ecosistema.
Puedes divertirte maravillosamente, además, sin estropear la playa. Si vas y te diviertes y llevas pues una botella de algo, de agua, de Coca-Cola, de lo que sea, lo devuelves y lo llevas arriba a todos los contenedores que ponemos. Es decir, que aquí lo que queremos es que la gente se divierta, por supuesto, que lo pase bien, que disfrute San Juan, que acabe con el invierno y empiece el verano esa noche, que es la más larga del año y probablemente una noche mágica.
Más corta, bueno, sí.
Queremos
sí.
que todo eso... Perdón, la noche más corta del día más largo. Queremos que todo eso continúe, pero siendo medianamente respetuosos o muy respetuosos con todo lo que tenemos, que es maravilloso.
Pues un mensaje que nunca está de más, y recordar esta prohibición de hogueras, hoyos en las playas, a disfrutar efectivamente pues de una forma civilizada, que además la noche mega se puede disfrutar de muchas formas, y también de las hogueras sin necesidad de que sean en el arenal. Juan González, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por difundirlo, porque esto es lo que hace que la gente también se conciencie y que los medios también lo toméis y lo divulguéis. Por tanto, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, afortunadamente evolucionamos como sociedad. En algunas cosas involucionamos, pero en otras evolucionamos, y nos corresponde a todos también ser más responsables y que nos expliquen las cosas, que yo creo que las cosas bien explicadas pues las entendemos todos, y por eso por eso vivimos en sociedad, ¿no? Porque nos gusta que las cosas se hagan de una forma ordenada, así que es nuestra función como medios de comunicación, y también agradecer a las administraciones que se ocupen de cuidar el entorno, especialmente, insistimos, en un día como hoy. Juan González, un abrazo.
Venga, un besazo, gracias por todo.
Pues precisamente en Vigo también se ha publicado el bando con la normativa para las hogueras de San Juan dentro del término municipal vigués.
Hoy publicaremos en la web del concello el bando para la celebración de San Juan y las hogueras de San Juan en la ciudad. Noche del 23 a 24 de junio, hay que presentar solicitudes con una antelación mínima de 12 días al día de San Juan. Por tanto, la fecha límite es el 11 de junio. En este momento ya hubo quien se adelantó y tenemos 15 solicitudes de realización de hogueras. Bueno, primero, solo se autoriza cuando las piden colectivos, asociaciones o entidades debidamente constituidas. Bueno, adicionalmente hay una serie de requisitos, como todos los años, que se tienen que cumplir. La celebración debe terminar como muy tarde a las 4 de la mañana. Es una orden autonómica. Quien dice que hasta las 4 de la mañana es la comunidad autónoma. En Vigo, prohibición taxativa de hogueras en playas, en parques y jardines de titularidad municipal, en el ámbito del casco histórico de la ciudad y cerca de cualquier elemento de patrimonio histórico o cultural de la ciudad. Así que buena celebración haremos, pero atendiendo a los requisitos y solicitando previamente dentro del plazo previsto.
Bueno, pues ya lo han oído, las normas para este San Juan en Nigrán y en Vigo. 1:45. Enseguida vamos a hablar de cultura.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Rivadumia.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Haz de Luz, en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente, con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Viviana.
Encantados de saludarte, Luz, y de que nos hables de las propuestas culturales para estos próximos días, porque, bueno, pues hay muchísimas cosas en agenda y me está llegando muchísima programación, pero bueno, pues quiero que tú nos filtres y nos cuentes, que además vas a muchas de estas exposiciones y actos, así que, bueno, pues también nos puedes dar algo de contexto.
Voy a todo aquello que me da el cuerpo, porque no doy para todo.
Yo estoy deseando ser jubilada también para poder decir eso, porque claro, con niños pequeños eso no se puede decir. Estoy deseando ser jubilada para poder ir a todas las cosas que me gustaría. Así que nada, venga, pues ¿tú qué puedes?
Ni aún así puedes. Bueno, pues voy a empezar por el Museo del Mar, que a partir del día 10 de junio tiene una exposición, Vikingos, una mirada desde Galicia, que reúne piezas de museos gallegos, andaluces y suecos para mostrar el impacto de las excursiones escandinavas en la Edad Media. Hay herramientas, joyas, armas y piezas de higiene personal. Y destaca entre ellas la piedra fundacional de las Torres del Oeste, que no sé cómo han detectado eso, y el báculo del obispo Gonzalo. A este lo conozco de hace tiempo, porque este fue obispo de la Basílica de San Martín de Foz,
¿sí?,
que está considerada la catedral más antigua de España. Y aquí se reunieron dos obispos, el que correspondía a esa diócesis, más el de Dumio Braga, que tuvo que salir corriendo cuando llegaron los árabes. Pero este se considera, al obispo Gonzalo se le considera santo, o considerado santo por sus fieles, porque entre otras cosas consiguió hacer fracasar una invasión vikinga, que por eso supongo que ahí es por lo que va el báculo del obispo. Uh-huh. Entonces, con sus fieles y tal, se subió un alto Zano para ver el mar donde llegaban las naves vikingas, allí rezando y demás, consiguieron que se hundieran los barcos.
Con algo más sería, pero bueno, la leyenda está bien.
La leyenda, pero bueno, no voy a decir que una tormenta o un golpe de mar destruyó los barcos, porque entonces se acabaría la leyenda, y la leyenda es más bonita.
Desde luego que sí, que el más místico
y
todo.
Bueno, y allí en la Basílica de San Martín se conserva su sepulcro en piedra y cerrado con un candado.
Uh-huh. Qué bonita la historia.
Quieren darse una vuelta. Aparte, al lado hay una fuente que se llama la Zapata, y que según la leyenda, pues este obispo tiró una zapatilla y brotó agua, y que se considera que tiene propiedades milagrosas.
¿Cuántos poderes tenía, el obispo Gonzalo?
Así que si alguien quiere, se acerca ya por la zona de Foz, que vaya. Aparte, la basílica es muy bonita, tiene una parte románica, tiene un museo, bueno. Aparte de las leyendas, tiene otras cosas que ver.
Bueno, y si no, pues en la exposición de los vikingos, ¿no? Que tenemos.
Y si no, la de los vikingos, pues eso, sobre todo, pues donde haya niños, eso, pues bueno, y para los mayores también es muy interesante.
Desde luego.
Que no, es una de las que tenemos que ir.
Y fíjate, tenemos aquí en la provincia la fiesta de Catoira, ¿no? Y bueno, sí, sí. Al final está claro que, bueno, que hubo algunas invasiones y seguramente bastante cruentas.
Que fueron construidas para defenderse de las invasiones vikingas, o eso es lo que cuentan. Bueno, luego tenemos en el Ateneo Atlántico presentación del libro de Antón Seuani, que era un músico de Milladoiro, Avelino Cabezas e Eusebio Sirmans, el lunes 9 de junio a las 19:30 en Doctor Cadaval 17, y también organizada por el Ateneo el martes 10 a las 19:30 en la Biblioteca de Mao, presentación de un nuevo libro de María Luisa Abad, presidenta del Ateneo, que es Ereas Afónicas, uh-huh, editado por Editorial Elvira, con música de M.J. Pérez, y presenta a Amada Traba. Uh-huh. Hay que celebrar, uh-huh, la poesía, la memoria y la fuerza de las palabras de las mujeres.
Desde luego que sí. Además, Luisa Abad, que es una mujer sabia, bueno, sí, y cariñosísima, así que, bueno, acompañarla siempre es un buen plan.
Y que además siempre me la encuentro en casi todos los sitios a los que voy.
Bueno, otra jubilada activa, claro, ella profe.
Sí, pero muy, muy activa.
Y que además, bueno, pues dirige el Ateneo y con mucho acierto, con esas actividades también muy interesantes.
Sí, porque tiene muchas actividades el Ateneo, y todas muy, muy importantes. Bueno, luego seguimos con el programa de conexión, que son conciertos a lo largo del mes de junio, que se celebran casi 4 conciertos con propuestas folk, clásica y jazz en 15 zonas diferentes de la ciudad. Pazo Quiñones de León, Baluarte de Diamante en el Castro, Villa Solita, Alameda Bouzas, Capela La Guía, Ronda de Don Bosco, la Playa del Cabre, la Playa de San Mil, el Mercado del Calvario, bueno, etcétera. Y son todas a las 12 horas, excepto el día 15, que será a las 20 en la capela a las 20 horas en la Capela de la Guía, y el día 22 también por la tarde en Villa Solita.
Uh-huh, muy bien.
Luego continúa el certamen del Teatro Amador de Vigo, en el Auditorio Municipal. Esto empezó el 3 de mayo, pero bueno, continúa ahora los fines de semana de junio. Y estos son, es teatro no profesional. O sea que hay que darle una salida a los numerosos grupos de teatro que hay en Vigo. Uh-huh. Y que se le ocurran mucho.
Desde luego que sí, que bueno, pues además últimamente no han tenido demasiado apoyo, así que bueno, se están organizando también para poder programar y efectivamente poder llevar a cabo toda esta actividad y mostrarla.
Es el primer certamen, esperemos que sigan en años sucesivos.
Uh-huh, muy bien.
Bueno, luego el Marco, la agrupación de amigos del Marco, que organiza una excursión el 11 de junio a Santo Tirso, para visitar el Museo Internacional de Escultura. Esto, la sede del museo, que fue inaugurada en el 2016, es un proyecto de los arquitectos Álvaro Siza y Souto de Moura. Y bueno, destaca como toda la obra, sobre todo de Siza, por la simplicidad de las líneas, pero además está muy bien integrada con el monasterio barroco de San Bento que tiene al lado. Entonces, por ejemplo, en el museo, una ventana, lo que se ve es el muro de piedra del monasterio, que realmente parece un cuadro colgado. Uh-huh. Y bueno, y aparte que hay numerosas esculturas en los jardines, y también visitará la antigua fábrica textil, que está transformada en un centro cultural. Que esto, aunque organiza amigos del Marco, tienen preferencia los amigos, pero si quedan plazas, o sea, puede ir otra gente.
Muy bien. Uh-huh. Nos quedan 3 minutitos. Luz.
Bueno, pues...
Venga, seleccioname ahí lo más destacado. Digo, por si tienes poesía, no apurarte, porque luego me da mucha rabia apurarte.
Pues mira, encontré un poema de Juan Rulfo, el escritor mexicano, uh-huh. Y que, bueno, que me gustó. Se titula La fórmula secreta. Y lo voy a leer.
Venga.
Ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte y cuanti más de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre. Y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca menos, lo único cierto es que aquí todos estamos a medio morir. Y no tenemos siquiera donde caer los muertos.
Pues bueno, pues el autor, ¿no?, de Pedro Páramo, que, sí, sí. Que además, bueno, pues como todos los escritores latinoamericanos, muy comprometidos con su tierra, ¿no? Y con las desventuras que han tenido que pasar.
Con la situación social que les ha tocado.
Efectivamente, efectivamente. Pues Luz, muchísimas gracias, como siempre, por traernos poesía y todo lo demás.
Muy bien, pues hasta el próximo jueves.
Un abrazo. Muchísimas gracias por su compañía. Les dejamos con la información deportiva. Les recordamos que pueden seguir informándose en Radio Voz y también, por supuesto, en la web de La Voz de Galicia. Pasen un buen día del medio ambiente. Hasta luego.
people on the streets. Turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.